motivo, la inspiración del Espíritu Santo da la interpretación. Herederos de la promesa. Nadie puede negar que esta es interpretación. ¿Sí? Y es interpretación inspirada, ¿sí? Inspirada del significado de aquella promesa hecha a Abraham. Nadie puede negar que se trata de inspiración. Inspiración que da la interpretación divina de todo esto. Ahora, 1 Corintios 10. 1 Corintios en su capítulo 10. Esta regla está por todas partes del Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, 1 a 4. Pero yo, Pablo, ruego. Estoy leyendo mal. Estoy en 2 Corintios. 1 Corintios 10. 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar y todos en Moisés fueron bautizados. ¡Ah, caramba! En la nube, ¿sí? Y en la mar. Y todos comieron de la misma comida o carne, vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y ahora vean, todo lo que acabamos de leer aquí es interpretación inspirada directamente, vean, por boca de Pablo entregada, pero directamente del Espíritu Santo viene esta interpretación: la piedra era Cristo. Aquí el apóstol afirma que cuando Moisés pegó la roca en el desierto más de una vez, cuando salieron aguas y el pueblo bebió, en Éxodo 17 tenemos uno de los ejemplos, Pablo afirma en forma indiscutible que la roca representaba o apuntaba hacia Cristo. Y a nadie, si nos fuéramos a poner los lentes del Antiguo Testamento para leer ese pasaje, ¿sí? Como lo dice el profesor Berkhoff y otros, ¿sí? Si fuéramos a ponernos nuestros lentes que dicen Antiguo Testamento para leer este texto, a nadie, a ninguno de nosotros ni a nadie más se le hubiera ocurrido la idea de que se trataba de Cristo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dio, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dicha explicación, dicha interpretación, y en este mismo contexto nos da a entender que existe tal cosa como comida espiritual, como bebida espiritual, y nos dice que Cristo es el maná espiritual, que Cristo es el agua de vida, y toda una serie de cosas en donde el apóstol Pablo está interpretando símbolos y tipos del Antiguo Testamento, pero nos está dando la interpretación correcta. Ahora en Hechos en su capítulo 2. Hechos en su capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el versículo 24. Hechos 2, 24. A este entregado por determinado consejo. Esto es Pedro el día de Pentecostés. Y previo conocimiento o providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, citando, ¿no?, del Salmo 16, por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, la palabra griega es el Hades, no dejarás a tu santo que vea corrupción, me hiciste notorios los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia, citando todo este pasaje que es el Salmo 16, los versículos 8 a 11, ahora vean ustedes lo que dice, verán los hermanos, se os puedo libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, vean, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bien, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué es esto? Esa es una parte crucial en el sermón de Pedro aquel día de Pentecostés. Pero la parte crucial de este sermón está basado en una interpretación que el apóstol Pedro dio, la única interpretación correcta de este pasaje en el Salmo 16, aplicándolo y diciendo que se cumplió esta profecía. Pero esto es más que una profecía. Esto es una interpretación inspirada del texto. Y bien más adelante en 34, porque bien, sigue argumentando en el discurso, dice, porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, citando del Salmo 110, que algunos afirman siempre que ese es el Salmo más importante que citan los escritores del Nuevo Testamento para dar una regla de interpretación. No importa esa controversia. Vean, este punto en los versículos 34 y 35, citando del Salmo 110, es otro ejemplo de lo mismo. Dice, no, esto no se refiere a David, su sepulcro está aquí. Esto se refiere a Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la regla queda confirmada por lo que estamos mostrando aquí, por la forma en que los autores del Nuevo Testamento daban la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Y nadie puede dudar, ni siquiera cuestionar de su interpretación, a menos que quisieran negar su inspiración, de que estaban dando su propia idea. Y en tal caso tendríamos que dudar, ahora 1 de Corintios 14, de la inspiración del Nuevo Testamento. En tal caso, tendríamos que dudar de la revelación neotestamentaria. 1 de Corintios 14, ahora esto es otro ejemplo. Y este ejemplo lo hemos escogido a propósito. Este ejemplo lo hemos escogido a propósito para que veamos cómo llegan a interpretar pasajes. 1 de Corintios 14. Este texto que Pablo cita aquí, vamos a leerlo. No pierdan de vista 1 de Corintios 14. Lo vimos hace 8 días. Está en ese folleto sobre la Biblia, su propio intérprete. Es Isaías 28. Y lo citamos en la sesión anterior. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hace 8 días, no fue hace 30 días. Isaías 28, en donde Dios en el contexto, incluso yo hablaba de todo el contexto en donde se encuentra esta cita. Dios les estaba regañando a los líderes de Israel por su incapacidad, por su necedad, por su obstinación, por su falta de entendimiento, y en el contexto vienen toda una serie de cosas espantosas que son en realidad una parte del juicio de Dios en contra de ellos, en el contexto. ¿Sí? Pero vean aquí, estamos leyendo en el versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, etcétera, etcétera. Y todo el argumento en el contexto es, aún así no me van a escuchar. No me harán caso, pero ahora vean, leyéndolo en el contexto y analizando a quienes fueron dirigidas estas palabras, y es un lenguaje sarcástico en realidad la que Dios utiliza aquí para condenar a aquellos líderes del pueblo de Israel. Pero ahora ven en 1 de Corintios 14 el uso que Pablo hace de ese texto. 1 de Corintios 14, 20, hermanos, No seáis niños en cuanto al sentido, en cuanto al entendimiento, sino sed niños en cuanto al pecado, en cuanto a la malicia, no la maldad. Empero, perfectamente crecidos, o crecidos como adultos es la idea, la perfección aquí es plena madurez, en cuanto a su entendimiento. En la ley está escrito. ¿En cuál parte de la ley? Eso es una prueba de que a veces la ley se refiere a todo el antiguo pacto. ¿En cuál parte de la ley? En el libro de Isaías. ¿En cuál parte del libro de Isaías? En el capítulo 28, en los versículos 11 y 12 que acabamos de leer. En otras lenguas, en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esto es interpretación, créanme. ¿Sí? Esta es interpretación. Porque Pablo no solamente cita, sino amplifica. O sea, añade una idea más amplia de lo que estaba ahí escrito en Isaías 28. Y vean la conclusión a la cual llega. De manera que, y esto es el clásico, la fórmula clásica que siempre vemos, por lo menos en los escritos de Pablo. Él pone su punto, cita un texto para comprobar, demostrar, en este caso, interpretar la ley, y llega a la conclusión inspirada. De manera que, ¿sí? Si toda la iglesia se juntare y todos hablan lenguas, ¿qué van a decir? Que están locos, ¿sí? Ahora, vuelvan a ver lo que dice en el versículo 22. Así que, porque esa es la primera conclusión, las lenguas por señal son, no a los fieles, fieles es no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿sí? Y hasta ahí nada más, porque lo que nos interesa aquí es su interpretación desde la perspectiva de Isaías 28, del significado y el propósito de las lenguas. ¿Qué dice? En esta cita que Pablo da de Isaías 28, nos afirma el propósito de las lenguas como ¿qué? Como una señal de juicio en contra de los judíos incrédulos. Y esto, lo vuelvo a decir, es un caso clásico de cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Porque en el contexto de Isaías, lo vuelvo a decir, difícilmente vas a sacar de ahí que Dios estaba hablando del don de lenguas. Leyéndolo en Isaías 28, nunca se te va a ocurrir que se trata del don de lenguas. ¿Sí? Pero, vean, en el contexto de Isaías, los líderes habían rechazado la palabra de Dios, eran incapaces de recibirla, de interpretar y aplicarla, ¿sí? Tanto a sí mismos como al pueblo. Pero cuando Pablo cita este pasaje, ahora vean, nos dice, y vean con mucha atención lo que voy a decir. Nos dice, no, este pasaje en Isaías 28 tenía una aplicación doble, y yo voy a alegar, escuchen lo que voy a decir, un significado doble. Discutiremos en un futuro la cuestión de un significado doble. ¿Por qué estoy diciendo un significado doble? Tenía un significado para aquellos líderes judíos, que no tenía nada que ver con el don de hablar en lenguas. Sí. Y tenía otro significado desde la perspectiva neotestamentaria del don de hablar en lenguas. Lo vuelvo a repetir. Pablo dice aquí que aquel texto en Isaías 28 tenía una aplicación doble, ¿sí? Y un significado doble. En los tiempos de la iglesia primitiva, los judíos incrédulos ya estaban en el mismo camino de la apostasía como aquellos líderes en Isaías 28. Su rechazo de Cristo como el Mesías hizo que el juicio divino era inevitable, fuera inevitable para ellos. Estaban al punto de ser abandonados y rechazados por Dios como pueblo. Y la señal de este juicio, según el apóstol Pablo, la advertencia en aquel entonces, fue el fenómeno de escuchar a los creyentes gentiles hablando el Evangelio en diferentes idiomas del mundo greco-romano, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es la interpretación que Pablo da al don de lenguas. ¿Sí? Y en tres ocasiones en el libro de Hechos hablaba en lenguas, y siempre en los tres ocasiones en donde es indiscutible, estaban presentes judíos. El fenómeno les servía como señal, pero ¿como señal de qué? De juicio, de que Dios ya no estaba comunicando su verdad al pueblo judío en su idioma, sino que Dios estaba abandonando ese pueblo y comunicando el mensaje del Evangelio en todos los idiomas del mundo greco-romano de aquel entonces. Y el don de hablar en lenguas, ya lo sabemos, era la capacidad de hablar en estos idiomas sin haber ni siquiera estudiado, sin haber conocido esos idiomas. Y a la luz de la interpretación apostólica de Isaías 28, ahora vean rápidamente, en forma resumida, ¿cuál tipo de señal estaba de por medio en todo esto? Las lenguas por señal son, no a los creyentes, sino a los cuales incrédulos, a los judíos incrédulos. Entonces, vean, a la luz de esto, primero concluimos que las lenguas eran una señal de Dios, ¿sí? ¿De qué? De que Dios ya no iba a hablar un solo idioma, el hebreo, ¿sí? Y la confusión de las lenguas que comenzó en la Torre de Babel estaba siendo deshecha el día de Pentecostés. Dios deshizo esa confusión, y como una señal de qué, de que Él estaba al punto de abandonar al pueblo judío. Estaba sucediendo un cambio radical en su forma de tratar con los pueblos del mundo, ¿sí? Y por primera vez en la historia, la profecía llegaba en otros idiomas. Y este cambio significaba solamente juicio para Israel, solamente juicio. Hay un folleto publicado en español, el título del folleto es Las Lenguas, Señal de Juicio para Israel, ¿sí? Y basado en este texto. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Esta misma señal significaba una tremenda bendición para los gentiles, que la salvación, que el Evangelio estaba llegando ahora a los gentiles. Pero una vez que este cambio había sido efectuado, una vez que Dios había abandonado al judío y había vuelto a tratar con el gentil, entonces las lenguas como una señal ya no servirían ningún propósito. Porque todo esto ocurrió hace más de 2000 años, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que esta es la interpretación inspirada, ¿de qué? De lo que parece ser un texto con otro significado en el libro de Isaías. Ahí está nuestra regla. Ahora vamos más lejos. Yo tenía la intención de hacer un berrinche acerca de la circuncisión. No lo voy a hacer, se nos está acabando el tiempo. Vean un solo texto. Esta es la interpretación inspirada de la cosa hacia la cual la circuncisión apuntaba. Y vamos a ver este texto y nada más. Romanos 2:28. Incluso mis apuntes sobre la circuncisión van al otro lado. No lo vamos a hacer. Romanos 2:28. Esto es tan claro, tan indiscutible. Para aquellos paedobautistas que creen que el bautismo infantil es la cosa hacia la cual la circuncisión apuntaba, Pablo les contesta y dice en Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente en lo manifiesto, ni la circuncisión es la que exteriormente, o sea, se manifiesta en la carne, mas el judío es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Incluso ustedes lo saben en Jeremías, en Deuteronomio, hay toda una serie de textos que apuntaban a este punto, ¿sí? No, nada de bautismo infantil está en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo el simbolismo es muy fácil de entender. Es una clase de cirugía lo que hacían al circuncidar a un hombre. Y Moisés usaba el mismo simbolismo diciendo, soy hombre de labios incircuncisos, Dios no ha hecho cirugía en esta cirugía en mis labios. Y el Nuevo Testamento dice enfáticamente, no solamente aquí, sino en otros textos, que la circuncisión encontró su cumplimiento en la cirugía que Dios hace en el corazón. Es cirugía no hecha con manos. Y en forma increíble en Colosenses, en donde los comentaristas reformados dicen, aquí dice Pablo que el bautismo tomó lugar de la circuncisión. Entonces tendría que ser un bautismo no hecho con manos. Porque en Colosenses es lo que dice. En Filipenses es lo que se encuentra. Y en Romanos es lo mismo. Entonces tendría que ser un bautismo infantil no hecho con manos. No, para seguir el argumento de que utilizan. No, eso no es así. O sea, el Nuevo Testamento dice que la circuncisión prefiguraba, apuntaba y simbolizaba, ¿qué? La regeneración. Punto. Y sin discutirlo más. Ahora viene en Hebreos 11, el próximo ejemplo. Hebreos 11. Y vamos a llegar a otro ejemplo después de este, acerca de los pactos, y después vamos a pasar a la analogía de la fe. Y vamos a ver 9 puntos cruciales en relación con cómo funciona la analogía de la fe. Hebreos 11, ¿ya lo tienen? El próximo ejemplo de cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo es lo siguiente. El Nuevo Testamento nos proporciona la clave para interpretar la verdadera condición espiritual de todos los judíos. No solamente de los que se mencionan aquí en Hebreos 11. De todos los judíos. Tanto Cristo lo dijo en Juan 8, como Pablo lo dijo en Romanos 11. El que es judío es el que tiene la fe, así en una distinción entre el judío en sentido físico y el judío en sentido espiritual. Entre la simiente esperma de Abraham somos, y la que tenía descendencia espiritual de Abraham, no solamente físicamente, sino espiritualmente, hijos de Abraham, ¿sí? Y nos da la clave en este capítulo para interpretar la vida y la fe y la condición espiritual de todos los personajes importantes, tales como Abraham, Job, los jueces, aquella mujer, vean en 33, cuando dice, bueno, vamos a leer en 32, vean la lista, Gedeón, Barak, y siempre el que se discute más en todo este asunto es Sansón. Ahora, vamos a ver en la tipología de Sansón una cosa muy interesante. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que este hombre era un hombre de fe? ¿Cómo es posible que este hombre era uno de los héroes de la fe? ¿Sí? ¿Cómo es posible que este hombre, que a cada ratito le encontramos fornicando con aquellas mujeres, ¿no? Que ni siquiera eran israelitas. ¿Cómo es posible? Y escuchen bien lo que vamos a decir. Es posible porque este hombre viene en la lista de los héroes de la fe, primero. Y esto es la llave, esto es la clave, esto es el Nuevo Testamento interpretando lo que el Antiguo Testamento dice. De la misma manera que cuando leemos acerca de Lot, y dice que Lot, aquel justo, acosado, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, y entre paréntesis Pedro dice, porque este justo con ver y oír morando entre ellos afligía cada día su alma justa con los hechos inicuos de aquellos injustos. ¿Qué pensaríamos de Lot si no fuera por ese comentario? Ese es el Nuevo Testamento interpretando X personaje importante en el Antiguo Testamento, arrojando luz, pero interpretando lo que estaba pasando. Yo simplemente voy a decir acerca de Sansón lo siguiente. La vida de Sansón es una parábola. No estoy diciendo que no tenga significado real, no estoy diciendo que no sucedió realmente lo que pasó con Sansón, sino que Israel veía reflejado en Sansón su propio comportamiento, su propia conducta. Cada vez, como lo dice Spurgeon, ¿no?, que su pelo significaba su, ¿cuál es la palabra? Su consagración a Jehová. Cada vez que estaba consagrado a Jehová, hacía maravillas. Ese es el pueblo de Israel a lo largo, pero especialmente en el tiempo de los jueces. Y cada vez que ese pueblo caí en idolatría, fornicación o adulterio espiritual con los demás pueblos, para abajo. Y así, altibajos. El subida es una cosa prácticamente parabólica, en la cual Dios no está justificando los pecados que cometió Sansón, sino Dios está mostrando para que los israelitas pudieran ver, esto es lo que ustedes han hecho conmigo. Si miran a él, dicen, qué necio, qué tonto, ¿cómo es posible? Yo miro a ustedes y eso es mi comentario acerca de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tienes que volver a analizar muchas cosas que se encuentran en estos personajes desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Ahora, yo quería que viéramos el tema de el propósito simbólico en cuanto a la ley ceremonial, aunque hay un aspecto moral del cuarto mandamiento, no lo vamos a ver, está en el libro sobre los 10 mandamientos, ustedes lo conocen, pero Pablo dice, da todo un argumento extenso, diciéndoles a los judíos que ese reposo no significaba la tierra prometida, que no apuntaba al cielo, como lo dicen muchos, que apuntaba hacia la fe en Cristo. Y todo el argumento, no vamos a verlo, se nos acaba el tiempo, lo dejaremos, todos estos apuntes, lo dejaremos para otra ocasión. Vean ahora la interpretación de los dos pactos. Y solamente quiero que veamos esta idea. El tiempo no nos permite, tengo también muchos apuntes, no vamos a verlos. Los dos pactos, en Gálatas, por favor, en su capítulo 4. Esto es algo tremendo aquí, Gálatas 4. Gálatas 4. Y vean, con mucha atención, vamos a dar lectura a este pasaje. Gálatas 4. Y quiero que lleguemos a la analogía de la fe. 4:21. Decidme los que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis? Bien, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la sierva, otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría. Ahora, créanme, debates interminables están en todos los libros hermenéuticos acerca del uso de esta palabra alegoría. ¿Sí? Y por el momento no vamos a discutir su uso ni su significado. Pablo dice, estas cosas están narradas y escritas como una alegoría. Ahora vean, porque estas mujeres son los dos pactos. Esto obviamente no quiere decir que no sean reales las mujeres, que no sea real la historia, sino que hay más que un solo significado en todo esto. Estas dos mujeres son los dos pactos. Son, quiere decir, representan los dos pactos. Ahora ven, esto es interpretación inspirada del Espíritu de Dios, indudablemente. Son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el pacto, entregado, ¿sí?, a Moisés en ese lugar. El cual engendró para servidumbre o esclavitud, vean, que es Agar. Porque Agar, o Sinaí, es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve, o está en esclavitud o servidumbre, con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es madre de todos nosotros, porque está escrito, y aquí tenemos incluso el hermano Arturo W. Pink, tiene todo un estudio tremendo sobre el uso que Pablo hace de esta cita. Alégrate. Ustedes pueden leerlo, es Isaías 54:1. Y no se les va a ocurrir ni por un instante que ese texto en Isaías significa lo que Pablo dice aquí. Alégrate, estéril, que no pares. ¿Sí? ¿Cómo? Prorrumpe y clama la que no estás de parto. Bien. Porque más son los hijos de la dejada, esto es Sara, ¿sí?, que de la que tiene marido, ese es Agar, como vamos a ver. Así que, Ahora viene la conclusión. Hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera. Y esta cita es de Génesis 21. Vean, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva o la esclava con el hijo de la libre. Y ven la aplicación. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, más de la libre. Y comienza el tremendo discurso acerca de la libertad en Cristo y el peligro de mezclar cualquier aspecto de la ley ceremonial como lo hacían los judaizantes en los próximos versículos. Ahora ven rápidamente en forma resumida. El apóstol Pablo nos da aquí una interpretación inspirada de los dos pactos. Escuchen bien los detalles. Primero, nos informa que las vidas de estas personas tenían otra vez un significado doble. Estas personas que dicen que no hay nada de significados dobles en la Biblia, simple y sencillamente, ¿qué van a hacer con un pasaje como este? Ahora, yo entiendo y estoy consciente de que en la Edad Media inventaron, en base a la interpretación alegórica, todo, y no solamente en la Edad Media, esto se remonta hasta el tercer siglo, toda una serie de interpretaciones absurdas, pero no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de la interpretación doble que los autores inspirados por el Espíritu Santo dieron a estos textos. Y vean, nos informa que las vidas de estas personas tenían un significado no simplemente real y histórico, sino un significado figurativo. ¿Sí? Y esto es todo lo que uno tiene que saber acerca del uso de esta palabra alegoría. Ahora, segundo, nos informa que los acontecimientos en esta familia fueron encaminados por la providencia divina para apuntar hacia asuntos de importancia primordial para nosotros. Sí, de esto nos informa. Que estas cosas sucedieron en forma providencial y tienen una tremenda importancia para los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Tercero, nos dice que estos asuntos son, en esencia, o sea, lo que él comenta aquí, son en esencia la interpretación correcta de los pactos que se mencionan en este contexto. Créanme, de cantidad de libros en donde se enredan, y vamos a hacer un intento de desenredar algunas de las controversias, uno no tiene que saber más allá de lo que Pablo dice aquí para entender la interpretación correcta de estos dos pactos. Y cuarto, nos dice que las verdades reveladas acerca de esos acontecimientos, ven con mucha atención, son indiscutiblemente algo más allá de la capacidad de la mente humana de averiguar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esta revelación? A nadie se le hubiera ocurrido, ¿esta mujer Agar representa la ley? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y su hijo Ismael representa la esclavitud? No, nadie leyendo en Génesis, ni menos en Isaías 54, habría llegado a estas conclusiones. Ahora ven los detalles, nos da a entender en esta interpretación inspirada, está interpretando, ¿sí?, los siguientes puntos. Primero, que el matrimonio de Abraham y Sara simbolizaba la relación que existe entre Dios y su pueblo, o sea, el pacto de gracia. Abraham y Sara y su matrimonio, el pacto de gracia. Segundo, que los años que Sara pasó como una mujer estéril, esto es la cita de Isaías 54, simbolizan el periodo en que ese pacto de gracia aparentemente no producía el efecto prometido. Dios le había prometido una simiente, heredero. No había efecto. Tercero, que Agar, la mujer que Abraham tomó como esposa, simbolizaba los años en que Israel estaba bajo el pacto de Sinaí, o sea, bajo la ley. ¿Sí? Eso es lo que el texto dice. Y cuarto, que Agar, o sea la ley, o el pacto de obras, ¿sí?, no tomó el lugar de Sara en forma permanente, sino solamente en forma temporal. Y esto es exactamente el argumento en el capítulo 3, cuando dice que la ley que entró 430 años después no pudo abrogar o anular el primer pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Sí? Que Agar, o sea la ley, entró en forma no permanente, sino en forma temporal. Y quinto, que cuando Sara por fin recibió al hijo de la promesa, Isaac, que entonces Dios cumplió su promesa original. La promesa en el contexto del argumento aquí es de salvación por gracia. ¿Sí? Y sexto, que el pacto de gracia parecía por muchos siglos, en realidad, ser una mujer que no tenía hijos, una mujer estéril. Y que el pacto de la ley, que estaba ahí de por medio, producía solamente fruto carnal, natural y terrenal. Y esto te dice algo importantísimo sobre aquellos hijos de Abraham según la carne, pero no según el Espíritu. Que Sara prefiguraba el pacto de gracia de la misma manera que Agar prefiguraba el pacto de obras. Que Isaac prefiguraba los verdaderos hijos, ¿sí?, de la misma manera que Ismael prefiguraba los hijos carnales. Y todo el argumento lo tenemos en una forma muy fuerte, ¿no?, en este capítulo. Y lo quiero poner aquí para que lo veamos. Ahora, esto llega, nos conduce a la siguiente conclusión. Que estas dos mujeres, Sara, ¿sí?, y Agar, representan las siguientes cosas. Sara es la libre, Agar la esclava, ¿sí? Y que sus dos hijos, Ismael, el hijo natural, nacido según la carne, en el versículo 23, e Isaac, el hijo espiritual, el heredero espiritual, que nació en el versículo 23 y 29, lo dice conforme a la promesa, ¿sí? Que estas dos mujeres representan los dos pactos. Agar es el antiguo pacto o antiguo testamento, y que Sara es el nuevo testamento o el nuevo pacto. Y cuando tú analices las distinciones bíblicas entre el pacto de obras y el pacto de gracia, llegas a entender que esta mujer representa lo que tú puedes hacer en la carne, lo que tú puedes hacer en tu propio, en tu propia capacidad y en base a tu propio esfuerzo, mientras que Sara representa la salvación por gracia, el milagro del nacimiento nuevo, solamente lo que Dios puede hacer para salvar a una persona, ¿sí? Y el pacto de obras, que está basada en obras, en lo que el hombre hace para salvarse a sí mismo, en méritos, que exige obediencia perfecta, siempre conduce ¿a qué? A esclavitud. ¿Sí? Ahí está la esclava. En contraste con la libertad del Evangelio, tenemos el yugo de servidumbre y la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y por fin nos habla de cómo estas dos mujeres que representan los dos pactos conducen a dos destinos diferentes. ¿Sí? Los que son de Agar nunca van a llegar más allá del Jerusalén sobre el cual siguen peleando hasta el día de hoy allí en la tierra de Palestina. ¿Sí? Y los que son los legítimos herederos en sentido espiritual van a llegar a la Jerusalén, según lo que dice Pablo, celestial, que apunta hacia el cielo. Y todos los sermones que se han predicado sobre esto dicen que estas mujeres son diferentes en su origen, diferentes en sus vidas, en sus esperanzas, pero el punto crucial es diferentes en cuanto a sus destinos, ¿no? Y en base a todo lo que está aquí, estoy resumiendo porque hay muchos detalles que hemos pasado por alto, tenemos otra vez la regla, ¿sí? Otra vez la misma regla está aquí. Incluso, vean lo que estamos diciendo, si cualquier libro que pretende explicar cómo funcionan estos pactos no va de acuerdo con lo que dice el apóstol aquí y con lo que dice el apóstol en 2 de Corintios 3, en donde estábamos leyendo antes, de nada sirven sus explicaciones, porque estas son las interpretaciones inspiradas del Espíritu Santo. Ahora, un receso que tiene que ser, ¿lo están viendo? En el Antiguo Testamento, Dios quiso decir lo que dijo. Por ejemplo, en Isaías 28, cuando dijo, así voy a tratar con estos líderes de los judíos, y como un juicio, ¿no? Eso lo dijo en serio, quiso decir lo que dijo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios dijo lo que eso quiso decir. O sea, lo que sus dichos en el Antiguo Testamento significan en realidad para nosotros. Y ahí viene un doble sentido, ¿no? Dijo lo que quiso decir, y lo dijo en serio, en Isaías 28. Pero cuando le encontramos a Pablo, volviendo a este ejemplo, citando ese pasaje, diciendo, no, las lenguas son una señal para el judío incrédulo ahora. Ah, entonces nos dijo lo que quiso decir. Y Dios está interpretando a sí mismo. Y ahí está la regla de que la Biblia se interpreta a sí misma, la regla que vimos en la sesión anterior. Entonces, si podemos memorizar este dicho, Dios quiso decir lo que dijo, habló en serio. Todo lo de Sara, de Abraham, esto fue algo real. Y cuando dijo, echa a la mujer fuera y no va a ser heredera con Sara y con los hijos de la promesa, lo dijo en serio. Ismael y sus descendientes siguen peleando por esa tierra hasta el día de hoy. No, el conflicto israelí y palestino está basado en eso. Dios dijo lo que quiso decir, echa fuera esa mujer, no será heredera. Pero ahora vean, en el Nuevo Testamento nos dijo lo que esto quiso decir para nosotros. Los que son del pacto de la ley no son herederos, son esclavos. Su destino es terrenal, no van a llegar a la gloria. Solamente los que son hijos de la promesa, nacidos del Espíritu, con la fe de Abraham, van a llegar al cielo. Nos dijo lo que eso quiso decir para nosotros. Ahí hay un doble sentido. Eso no quita el significado literal de toda la narración histórica de esas dos mujeres, sino que esta regla, y lo vuelvo a decir, todo el argumento está aquí. Dios quiso decir lo que dijo, lo dijo en serio. No estaba jugando, no estaba dando un doble sentido al hablar así a esa mujer. Pero cuando Pablo cita, y lo estoy usando como un ejemplo, cuando Pablo cita esas palabras y dice, echa fuera la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, nos quiere decir, todos aquellos que son del pacto de la ley o de las obras, no van a ser salvos. Solamente los que creen en la gracia, en el pacto, y pertenecen a ese pacto, serán salvos. Eso es lo que quiso decir. Ahí está la regla. No estamos inventando. Nadie debe tener miedo de que no, si esto da un doble significado, cualquier persona puede inventar sus... No. Ese doble significado lo está dando la misma Escritura. No nosotros, no lo estamos inventando. Ahora vamos a la próxima. En la próxima sesión les vamos a preguntar las dos cosas aquí. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. ¿Sí? Y el Antiguo está explicado en el Nuevo. Esa es la regla. El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. En el Antiguo Dios quiso decir lo que dijo. En el Nuevo nos dijo lo que quiso decir. ¿Sí? Punto. Y créanme, esa regla es mucho más importante de lo que de lo que algunos de ustedes pudieran imaginar. Ahora la segunda regla, Romanos 12, la analogía de la fe. En Romanos 12, aunque es muy cuestionable el uso de este texto, para dar la base de la analogía de la fe, siempre citan este texto. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, sea el don de profecía, que significa no simplemente predecir el futuro, sino enseñar, proclamar y la palabra de Dios, predicar, se puede traducir así, enseñar, proclamar o predicar. Úsese ese don de proclamar o enseñar conforme a la medida de la fe. Ahora, para que este texto signifique conforme a la analogía de la fe, la palabra fe tiene que forzosamente significar todo el cuerpo de las doctrinas. Y esa palabra es usada así muchas veces. Cuando dice Pablo una sola fe, es todo el cuerpo de doctrinas. Cuando dice Judas la fe, una vez entregada a los creyentes, es todo el cuerpo de doctrinas. Discutido la cuestión de si esta fe es en conformidad con la medida o la fe revelada en las Escrituras. Eso es lo que quieren dar a entender con este texto. Hay que forzosamente darle una interpretación así. Muchos dicen, no, que eso es la fe personal de la persona, la medida de fe que Dios le ha dado, y se refiere a esa medida al final del versículo 3, la medida de fe conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, yo personalmente dudo de que este texto sea útil para afirmar nuestra regla de la analogía de la fe. ¿Debido a qué? Debido a que yo creo que están forzando una interpretación ahí. ¿Qué es, en síntesis, la analogía de la fe? La analogía de la fe es, en síntesis, lo que vimos en la sesión anterior, lo que tenemos en este librito, la Biblia, su propio intérprete. La analogía de la fe significa que la Biblia o la Escritura se interpreta a sí misma, ¿sí? Y que la interpretación correcta de cualquier pasaje siempre estará de acuerdo con la enseñanza del resto de la Escritura, o con la enseñanza de la fe en su totalidad, tomando la palabra fe aquí en ese sentido, que la enseñanza correcta, la interpretación acertada de cualquier pasaje, siempre estará de acuerdo con las doctrinas y los principios fundamentales que son enseñados en forma clara en la Biblia. Esto es, en síntesis, la idea, la analogía de la fe. Pero vamos a ver que esto significa muchas cosas. Es, por lo tanto, o sea, la analogía de la fe que dice, lo que tú vas a dar como la interpretación de este texto tiene que estar de acuerdo con los demás textos o las demás enseñanzas bíblicas sobre el mismo punto. Lo que esto da a entender, entonces, como un requisito indispensable para interpretar la Biblia, es el estudio de la teología sistemática. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Es, por lo tanto, que la teología sistemática, el estudio de las doctrinas básicas de todo el consejo de Dios, ¿sí?, es tan importante como lo es el estudio de las Escrituras mismas. Aunque, claro, el estudio de la teología sistemática siempre debe basarse en las Santas Escrituras. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo? que lo que tú debes tomar en cuenta cuando estás analizando un texto es lo que la Biblia enseña de forma sistemática en su conjunto. Y esto es lo que hace tan importante, no solamente el estudio de la teología sistemática, sino también el estudio de las confesiones de fe. ¿Por qué? No porque las confesiones de fe sean inspiradas de Dios, ni tampoco porque pudieran tener más autoridad o importancia que las Santas Escrituras. Claro que no, sino simplemente porque las confesiones de fe nos proporcionan en la forma de un bosquejo, y nada más en realidad, un bosquejo y una defensa de todas las doctrinas básicas de la teología sistemática. Vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo. Y les voy a dar este libro y su tarea es de leer la defensa que da del uso de las confesiones de fe. O sea, es importante en la analogía de la fe considerar lo que la Biblia enseña en su conjunto en forma sistemática. No estamos hablando de la teología histórica, no. De la teología en forma progresiva, no. Estamos hablando de lo que la Biblia enseña en su conjunto. Teología sistemática, esta teología sistemática la tenemos resumida en las confesiones de fe que nos proporcionan un bosquejo y una defensa de las doctrinas básicas. Y en este sentido, la analogía de la fe nos obliga a checar, nos obliga a revisar, nos obliga a detenernos y a considerar si lo que vamos a interpretar de X texto o pasaje, si este punto va de acuerdo con las demás enseñanzas de la Biblia. Y esto es lo que nos obliga entonces, esta analogía de la fe, a considerar todos los textos que hablan sobre X punto, comparando cuidadosamente la información que la palabra de Dios proporciona. ¿Sí? Y vuelvan a escuchar. Hay muchas personas, nosotros lo vimos hace, el domingo pasado, yo repartí una hoja con 10 aproximadamente versículos que afirman que el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. De varios puntos, de varios textos sacamos esa idea. ¿Pero por qué? Porque la analogía de la fe nos obliga a ver cuidadosamente qué es lo que la Biblia enseña sobre un punto. ¿Sí? No podemos basarnos en uno o dos textos. Tenemos que ver en su conjunto qué es lo que la Biblia enseña. Ahora, pasamos de esta explicación a las reglas básicas incluidas en la analogía de la fe. ¿Sí? Las reglas básicas. Comenzamos ahora a analizar estas reglas. Primero, la primera regla básica en relación con la analogía de la fe es el hecho de que no hay contradicciones en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que las Escrituras no se contradicen a sí mismas. Por lo tanto, ningún texto puede ser interpretado de tal modo que contradiga la enseñanza clara de otros textos. Eso es una regla. Y curiosamente, muchas personas piensan que los teólogos hace tiempo inventaron estas reglas. No, 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 no. Cristo enseñó ese punto en más de un solo ejemplo. Lo vemos en la enseñanza de Cristo. Pero yo estaba viendo el otro día uno de los libros de las reglas que usaban los judíos en el tiempo de Pablo. Y la primera regla en la lista que tenían los judíos eruditos expertos en la interpretación del Antiguo Testamento, esta regla. Incluso Pablo utiliza esta regla, como vamos a ver más de una vez. Las Escrituras no pueden contradecirse. ¿Y esto quiere decir qué? Que cuando tú encuentras los textos que parecen ser contradictorios a lo que es la clara enseñanza de la Biblia, que debes tener muchísimo cuidado en la forma de interpretar esos textos. Y aquí tengo una lista en breve. Por ejemplo, si tenemos, yo voy a decir, 50 versículos que enseñan que un creyente no puede perder su salvación, yo creo que es un mínimo de 50 versículos. Yo tengo una lista que usamos normalmente de unos 35, que son los más conocidos. Entonces, al chocar con un pasaje o texto que parece indicar que un creyente puede perder su salvación, hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en forma sistemática, si las Escrituras dicen que no, tu interpretación de X pasaje no puede decir que sí. Ahora, los textos, por ejemplo, que son contados, que pudieran indicar en un momento dado que Cristo es inferior al Padre. El Padre es más grande, mi Padre es más grande que yo, el texto que siempre citan los falsos testigos. Si hay una abundancia, cientos de versículos que afirman la Trinidad y la Divinidad de Cristo, y lo sabemos porque hemos repartido páginas de textos y hemos dado los argumentos, entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier texto que pudiera indicar lo contrario. Lo mismo con los textos que indican que Cristo murió solamente, exclusivamente para salvar a los creyentes, como con los textos que parecen indicar que murió en forma universal por todos, incluso por los que se pierden. Hay que tener cuidado. De otra forma, te vas a meter en toda una serie de contradicciones. De la misma manera que los textos que enseñan la predestinación y los textos que pudieran a primera vista, pudieran indicar a primera vista, ¿no?, la posibilidad de que el hombre tenga libre albedrío. De la misma manera que los textos que afirman categóricamente que Dios no se arrepiente, tienes que cuidadosamente analizar en el contexto los versículos que parecen indicar que se arrepintió Dios. ¿Sí? Así sucesivamente los textos que dicen que la salvación es por fe, sin mérito, sin obra, aparte del bautismo o cualquier rito o ceremonia, con todos sus textos que a primera vista parecen indicar que el bautismo pudiera tener alguna eficacia salvífica, ¿no?, en este asunto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La analogía de la fe dice primero, no, tú no puedes meterte en contradicciones al decir una cosa de un texto y contradecirlo con otro. No. Lo que tienes que hacer es interpretar cuidadosamente todos los pasajes que parecen ser, a primera vista, lo estoy diciendo así, contradictorios. Y aquí cuando hablábamos en el resumen de la necesidad de predicar desde una perspectiva teológica, ustedes lo saben, hay cantidad de predicadores que se paran a decir una cosa un domingo y se paran a decir algo contradictorio el siguiente. No se preocupen ni por un instante por lo que estamos diciendo aquí acerca de la analogía de la fe. Y esto es algo absurdo. Ahora, en segundo lugar, la segunda regla que va incluida como una parte de esto: lo que es oscuro o difícil de entender ha de ser interpretado por lo que es claro. Lo oscuro se interpreta por lo que es claro. ¿Sí? Una regla muy sencilla. Lo oscuro o difícil ha de ser interpretado por lo que es claro. ¿Sí? Ahí dejamos la regla. Si hay 50 o cientos de textos que dicen que Cristo es Dios, y uno, dos o tres que pudieran generar dudas, los textos oscuros han de ser interpretados a la luz de los claros. Punto. Y los judíos afirmaban esta misma ley, curiosamente. Tercero, las doctrinas que aparentemente son contradictorias, ¿sí? La famosa antinomia, las doctrinas antinomias, que quiere decir que parecen ser contradictorias. Tenemos todo un capítulo del doctor J.I. Packard sobre las antinomias en la Biblia, y su tema ahí es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Las doctrinas que parecen ser contradictorias ¿Sí? Ahora ven con mucha atención lo que vamos a decir. Hay que afirmarlas y enseñarlas, ¿sí? Sostenerlas por igual. Por igual. Vuelven a escuchar. Y voy a dar una lista. Comenzando con la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Muchas personas dicen, no, si Dios es el soberano, si Él es el que escoge, si Él es que tiene misericordia, si no es el del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre sea responsable? Pablo mencionó precisamente esta antinomia, aparente contradicción en Romanos 9, y dio ¿cuál interpretación? Dijo, oh, caramba, ¿sigues siendo responsable? ¿Sí? Independientemente de la cuestión de la soberanía de Dios. Punto. Nosotros lo vimos hace poco en un estudio en la misión en Izcalli, en donde vimos los textos que por un lado dicen la salvación es netamente de Dios, pero en el mismo contexto estos se perdieron por su propia responsabilidad. Toda una lista de textos, ¿no?, que afirman en Mateo 11, en Hechos 13 y otros pasajes, Tesalonicenses, muchos versículos en donde la soberanía de Dios está ahí y de a un lado de la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Parecen ser contradictorias, pero eso es debido a nuestra falta de entendimiento, porque no se contradicen estas doctrinas. Ahora bien, es una larga lista. Las dos naturalezas de Cristo. ¿Cómo es posible que tenga una naturaleza humana en todos sus sentidos, una naturaleza humana salvo el pecado, y al mismo tiempo una naturaleza divina sin mezcolanza, sin contradicción, sin toda la lista de palabras teológicas? No, los testigos de Jehová dicen eso es inconcebible, parece ser una terrible contradicción. Y entonces te dan dos opciones, ¿qué quieres negar? ¿O su humanidad o su divinidad? Sí, pero las doctrinas que aparentemente son contradictorias han de ser creídas, enseñadas y sostenidas por igual. Tres personas en una sola esencia divina. Ah, es una terrible contradicción. ¿Quién puede descifrar tal cosa, no? ¿Quién puede explicar? No son tres dioses, no es triteísmo, ¿sí? No es que Cristo es una parte, no, la totalidad, la esencia divina, ¿no? La plenitud de la divinidad les pertenece a estas tres personas, pero no son tres dioses. ¿Sí? Hay que sostener esos puntos. Fuego eterno que nunca se apaga, pero a la vez que no consume sus víctimas. Ah, dice, no, imposible. Incluso tienen un libro que han publicado en los años recientes y lo están usando mucho para engañar a los ingenuos. El título del libro es El fuego que consume. El fuego que consume. ¿Sí? Ese libro enseña la mortalidad condicionada. Y la idea de que sí, que van al fuego, y aunque el fuego nunca se apaga, sí, y misteriosamente el tormento de ellos nunca termina, y misteriosamente el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás, pluralidad de tiempo en el griego sin fin. Pero esas personas dejaron de existir desde hace unos cuantos momentos, cuando fueron echados a ese lago de fuego. Eso es lo que enseña el libro. No. Fuego eterno que no consume a sus víctimas es lo que las Santas Escrituras enseñan, sin lugar a dudas, ¿sí? Ahora, hay que sostener las dos cosas. Bien, salvación por gracia y recompensas por obras. Claro que sí, esto es la clara enseñanza de la Biblia. La salvación del creyente es de pura gracia sin obras. Pero él será juzgado y recompensado en el día de juicio por sus obras. Y esto no en relación con la cuestión de su salvación, sino en relación con la cuestión de su lugar de servicio y glorificación en el cielo. Grados de recompensa y grados de gloria en una salvación de pura gracia. Eso es lo que las Santas Escrituras enseñan. Justicia sin excepción de personas. Escuchen lo que estamos diciendo. Justicia sin excepción de personas, pero misericordia aplicada, ejercitada en forma soberana. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero justicia sin acepción de personas. Esa es la palabra, acepción de personas. ¿Sí? No hay ninguna contradicción en estos puntos. El problema está en nuestra mente infinita acerca de nuestro Dios misterioso. Vamos a hablar en otra sesión. Bien, oración, como si la oración cambiara las cosas y lograra el propósito y doblegar el brazo de Dios, pero al mismo tiempo, predestinación. Y ninguna de esas oraciones contestadas a menos que sea la voluntad predeterminada de nuestro Dios. Esa es la clara enseñanza de las Santas Escrituras. Entonces, en esta tercera regla, todas las cosas que son aparentemente, hay más, es una lista parcial, aparentemente contradictorias, hay que sostenerlas y enseñarlas por igual. No importando si nos fueran a acusar de ser inconsistentes. Cuarto, ahora vean. Cuarto, ninguna doctrina, estamos dando los puntos cruciales en la analogía de la fe. Ninguna doctrina puede ser basada en uno o dos textos. No, nunca. Ninguna doctrina. O sea, hay muchas cosas que no son necesariamente doctrinales en la Biblia. Aquí estamos hablando de doctrinas cardinales de la Biblia. Ninguna doctrina puede estar basada en uno, dos, tres textos. No. ¿Por qué no? Porque las doctrinas básicas son enseñadas repetidas veces, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez las mismas cosas. ¿Sí? Esto es algo crucial. Las sectas tienen la mayor parte de sus doctrinas, los mormones, con ese texto en 1 Corintios 15, ¿sí? Tienen su bautismo por los muertos. No, eso es una violación de la analogía de la fe. Quinto, ninguna doctrina puede basarse en parábolas, tipos o figuras. No. ¿Por qué no? Porque las parábolas, los tipos, las figuras, o sea, el simbolismo, así para decirlo así, estas son cosas dadas para ilustrar las verdades doctrinales. Pero estas verdades doctrinales están claramente enseñadas en las partes didácticas o doctrinales de la Escritura. Ninguna doctrina puede estar basada en tipos, símbolos, ni siquiera, como vamos a ver, parábolas. No, tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dadas como ilustraciones, como para arrojar luz y etcétera, pero no son las bases de las doctrinas. Ahora, en términos generales, yo voy a meter aquí, esto es la regla de Tomás, aunque el doctor J. E. Packard está de acuerdo con esta regla de Tomás y la mayoría de los reformadores. Calvino, por ejemplo, enfatizaba mucho este punto. En términos generales, aquí estamos detenidos con la idea de que tú no puedes basar una doctrina en tipos, símbolos, parábolas, etc. En términos generales, ven con mucha atención esta regla. Las epístolas interpretan los cuatro evangelios. Las epístolas interpretan los cuatro evangelios. Y las doctrinas de las epístolas son ilustradas en los cuatro evangelios. Ahora, yo voy a comentar más adelante de dónde estamos sacando este punto, ¿sí? Pero es algo crucial en cierto sentido. O sea, si quieren saberlo, para que no se me olvide, esa idea viene de lo siguiente. Esa idea viene de la forma en que las epístolas toman los conceptos enseñados por Cristo por ejemplo, en el Sermón del Monte, y luego desarrollan estos puntos y en una forma clara demuestran las doctrinas que son la base de estos temas, ¿no? O estos puntos. Cuando Cristo dijo, tengo aún muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Ahora, esta profecía que se cumplió en las epístolas, está basada, esta promesa, en lo siguiente, que Cristo tenía mucho más que decir, que no les dijo en su ministerio público, y que los escritos de los apóstoles son el cumplimiento de la promesa, nos lo dijo a través de los apóstoles. Entonces, no estamos poniendo los apóstoles o las epístolas en contra de los evangelios, no, eso es absurdo. Estamos simplemente tomando en cuenta el hecho de que las epístolas son lo que faltaba, muchas cosas, según Cristo, que tenía que decir, que no eran capaces aún de recibir. Y estas muchas cosas que forman en su conjunto la totalidad de la revelación neotestamentaria son la base para decir que las epístolas interpretan los cuatro evangelios desde la perspectiva doctrinal. Cuando Cristo dice en Juan 5, o mejor dicho, en Mateo, quiero citarlo exactamente. Cuando Cristo dice en Mateo 5, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, a menos que tengamos la clara enseñanza de justificación por la fe, de la justicia de Cristo acreditada a nosotros, de su perfecta justicia como superior a lo de cualquier ser humano, incluso de los escribas y de los fariseos, no vamos a entender hacia cuál punto estaba apuntando Cristo al decir eso. Y vamos a caer en la trampa de pensar, entonces, yo tengo que salvarme por mis obras y yo tengo que lograr una justicia superior a aquellos fariseos que guardaban 614 puntos de la ley. ¡Ah, caramba! Entonces estoy en graves problemas. Pero a la luz de las epístolas, esto es más que entendible. Esto es la justicia que es basura. Así lo dice Pablo, que es estiércol, que de nada sirve en comparación con la justicia perfecta de Cristo, la cual es la base de nuestra justificación. Ahora, sexto, siempre es necesario acudir a los textos de plena mención. ¿Qué es esto? Aunque debe haber una, yo digo, de explicación amplia. Plena mención es una frase en inglés que se puede traducir el pasaje de enseñanza amplia, de clarificación plena sobre X tema. Y el Nuevo Testamento está repleto con estos pasajes en donde encuentras la enseñanza más amplia sobre X punto. Ahora, hay que entender cuidadosamente este punto. Por ejemplo, sobre la resurrección de Cristo, 1 de Corintios 15 es todo un discurso teológico sobre la resurrección de nuestros cuerpos, de Cristo y todo el paquete. 1 de Corintios 15 te da básicamente todo lo que necesitas saber. Sobre el amor verdadero en contraste con un amor egoísta, pecaminoso y caprichoso, 1 de Corintios 13 te dice cuántas, 10 cosas que el amor no es en relación con lo que el amor es. 1 de Corintios 13. En relación con la lengua, Santiago te da un curso para que tengas un doctorado. Ustedes lo saben, cuando hemos analizado 8, 9, 10 estudios sobre todo lo que Santiago dice en relación con la lengua. Es una teología sistemática acerca de la lengua. Santiago 3. En cuanto a los triunfos y las pruebas de la fe, Hebreos 11. En cuanto a la disciplina correctiva de los hijos de Dios, Hebreos 12. En cuanto a la justificación por la fe, Romanos 3 a 4, en realidad Romanos 3 a 5, incluyendo toda la epístola de Gálatas, incluyendo Filipenses 2, ¿sí? La justificación por la fe. Hay más de un solo pasaje en donde todo lo que necesitas saber acerca de este tema, ahí está. En cuanto a la fe salvadora, Romanos 10 es un discurso teológico acerca de exactamente qué es la fe que salva, en contraste con la fe falsa, en realidad. Ahora, en cuanto al arrepentimiento para vida, 2 Corintios 7 te da una definición exacta de todos los elementos involucrados en ese arrepentimiento. En cuanto a la santificación definitiva, que es el rompimiento del dominio del pecado que sucede en el momento del nacimiento nuevo, no te hace perfectamente santo, pero te libra del dominio y la esclavitud del pecado. Romanos 6 es todo un discurso. Toda la doctrina y la primera parte del capítulo y la segunda parte su aplicación. Romanos 6. En cuanto a la lucha interior con el pecado, Romanos 7, por lo menos la segunda mitad de ese capítulo. Es otro discurso con un sinnúmero prácticamente de detalles que tú puedes sacar de ahí acerca de esa lucha. En cuanto a los dones espirituales, 1 Corintios 12 a 14. Tres capítulos completos. En cuanto a los frutos del Espíritu, Gálatas 5. En cuanto a la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, Romanos 9, pero en realidad es Romanos 9, 10 y 11, pero Romanos 9 te da la esencia del asunto. En cuanto a la preservación y la perseverancia de los creyentes, todo el capítulo 8 de Romanos y la mayor parte de Juan en su capítulo 10, el Evangelio, te da los detalles. En cuanto a la encarnación de Cristo en relación con sus dos naturalezas, Filipenses 2 te da todos los detalles que necesitas saber. En cuanto a la divinidad de Cristo, en una forma más amplia, y su igualdad indiscutible con el Padre, los primeros versículos del Evangelio según Juan. Y en cuanto a la propiciación de Cristo, la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario, Isaías 53. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en esta analogía de la fe es necesario acudir a los pasajes en donde vas a encontrar la enseñanza amplia. Pero además de estos pasajes, siempre hay textos paralelos. Siempre estos textos paralelos van a hablar un poco más, van a añadir algunos detalles. Siempre hay textos, ¿cómo lo dicen? Análogos, ¿no? Que añadan otros detalles, que no necesariamente dicen igual a lo que está en el texto básico, pero te añadan puntos y detalles importantes. Ahora, séptimo, en la analogía de la fe, ahora vean esto. La doctrina no puede dictar, eso es el séptimo punto, o alterar las escrituras, sino que las escrituras determinan la doctrina. Esto es la famosa distinción, aquí la vamos a poner, entre exégesis, así, ¿sí? Y exégesis, no lo puedo decir, exégesis, exégesis y exégesis, o sea, estas son las mismas palabras, exégesis, ¿sí? Y exégesis, ¿qué quiere decir esto? Escuchen bien, la palabra exégesis significa, vean, de la palabra griego, guiar fuera, ¿sí? Traer fuera. Ex, ¿sí? Significa de o fuera de. Exégesis es la obra de extraer del pasaje, de sacar el significado de las palabras, el contexto y otros puntos, no, lo que este texto dice. Es éjesis, es lo contrario. O sea, el prefijo es aquí significa leer dentro, meter adentro, ¿sí? Poner dentro de un texto lo que no está ahí. Y esto, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero un ejemplo, decimos que los paidobautistas encuentran el bautismo infantil en donde no está. ¿Sí? Es algo muy sencillo, no está ahí, pero lo encuentran ahí. De la misma manera que aquellos que creen que el bautismo salva, encuentran que el bautismo salva en donde esa doctrina no está ahí. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos, pero no vamos a dar más. Vamos a dar más. Los que creen en un rapto previo a la tribulación, ustedes que no lo han escuchado, ¿sí? Lo vamos a analizar, tengo unos cassettes que pueden escuchar. Encuentran esa doctrina en donde no está. Créanme, no está. Lo están metiendo dentro del texto y no está en ese texto. Incluso, curiosamente, los mismos textos lo contradicen. Pero eso es un ejemplo. Tú no puedes determinar la doctrina con una idea preconcebida que tú vas a meter dentro de un texto. Si la doctrina está en el texto, esto es exégesis, ¿no? Pero si no está ahí, tú estás violando las escrituras. Estás metiendo tus ideas, ¿sí? En un texto en donde no está tu idea. Ahora, octavo. Ahora bien, con mucha atención este argumento. Y este argumento aquí es crucial. Ahora bien, con mucha atención, lo que vamos a analizar ahora. En la lista de puntos incluidos en la analogía de la fe, ahora bien, este punto. Siempre debemos tomar en cuenta la necesidad de entender, y esto sería el octavo punto, el así llamado ciclo de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ciclo de interpretación? Ahora bien, el argumento. El ciclo de interpretación quiere decir que todas las personas se acercan a X pasaje, a X texto, con ciertas ideas preconcebidas. O con sus presuposiciones, para decirlo así. Una presuposición es algo que se presupone que es cierto. Este ciclo de interpretación, que es un aspecto de la analogía de la fe, da como hecho que todas las personas que tomen en serio el estudio de la palabra de Dios se van a acercar a X texto. Y aquí estamos hablando más que cualquier otro tipo de pasajes, de los pasajes doctrinales. Se van a acercar a X pasaje o texto doctrinal en la Biblia con sus ideas previamente concebidas, con ciertas presuposiciones acerca de qué. Acerca de lo que ese texto puede o no puede significar. Escuchen con mucha atención lo que estamos diciendo. Todas las personas que tomen en serio la lectura y el estudio de la Biblia se acercan a los pasajes didácticos, o sea, de doctrina, de enseñanza básica en el Nuevo Testamento, con ideas preconcebidas acerca de lo que un texto puede o no significar. Pero según la analogía de la fe, estas presuposiciones no pueden ser subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? No pueden ser ideas preconcebidas basadas en el misticismo, basadas en el racionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos en la sesión anterior de cómo es que aquellos que no toman en serio la epistemología divina, el significado que Dios da a todas las cosas, están destinados a caer en el misticismo o en el racionalismo. El misticismo es la idea básica de que yo puedo interpretar las Santas Escrituras a través de mis experiencias, mis emociones, que lo que yo he experimentado en relación con la Biblia es suficiente para guiarme a toda la verdad. Pero en realidad esto es un intento de interpretar la Biblia a través de tu experiencia, a través de tus sentimientos. Yo siento que este texto no puede significar lo que dice. No, me es inconcebible que Dios haya dicho tal cosa. No me gusta. ¿Sí? Esto es misticismo. O, al contrario, yo estoy completamente seguro de que cuando yo hablaba en lenguas, de que yo estaba haciendo igualito a lo que yo veo en el libro de Hechos. ¿Sí? Porque he tenido mi experiencia. Y si no es mi experiencia, si no es lo que veo en el libro de Hechos, entonces, ¿de dónde es? ¿Quién sabe? No, estoy seguro de que los textos en el libro de Hechos confirman que mi experiencia es igual. Eso es misticismo. Eso es ponerte tus anteojos de misticismo y interpretar lo que ha pasado en tu vida como si fuera exactamente lo que la Biblia dice, o interpretar la Biblia para que la Biblia esté de acuerdo con lo que a ti te ha sucedido. ¿Sí? O el racionalismo, que exalta la razón humana y dice, no, fuego que no consume, no, eso no es racional. No, está en contra de la razón. ¿Sí? A menos que me parezca razonable, no puede ser la verdad. Tres dioses, no, tienen que ser tres dioses, o tiene que ser un solo Dios, no pueden ser tres personas en un solo Dios. No, eso es inconcebible. Yo no puedo creerlo. ¿Ven lo que estamos diciendo? En el ciclo de interpretación, la analogía de la fe toma en cuenta lo que estamos diciendo. Todas las personas se acercan a un texto X, doctrinal, con ideas preconcebidas. ¿Sí? Y en la analogía de la fe, tus presuposiciones, tus ideas preconcebidas no pueden basarse en algo subjetivo como el misticismo o el racionalismo. ¿Sí? Ahora vamos más lejos. En el ciclo de la interpretación, todos nosotros nos acercamos a un pasaje o a un texto con ideas preconcebidas acerca de lo que puede o no significar este texto. Pero vean, la analogía de la fe dice que esas ideas preconcebidas forzosamente tienen que estar basadas en la clara enseñanza de otros textos. En la clara enseñanza del mismo contexto. Y después de la comida vamos a analizar este asunto de interpretar algo dentro de su contexto. Pero esa es la tercera regla. Pero vuelvan a escuchar. La base de la idea preconcebida en el ciclo de interpretación es lo siguiente. Yo me acerco en base a la verdad objetiva enseñada en otros pasajes. Yo llego a cierta interpretación basándome en lo que enseñan otros pasajes sobre este asunto, y en el mismo contexto busco, ¿sí?, evidencia para afirmar esa interpretación. No estoy inventando, no estoy imponiendo mi idea, simplemente estoy reconociendo que yo tengo ideas preconcebidas, ¿sí? Cualquier texto que a primera vista indica que tú puedes perder tu salvación, yo me acerco a ese texto con la idea preconcebida de que ese texto no enseña eso. Entonces yo tengo que escudriñar y analizar para discernir, entonces, ¿qué es lo que enseña? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que en la Biblia no hay contradicciones. La Biblia es un libro unificado, armónico, ¿sí? Debido a lo que vimos en la sesión anterior, a fin de cuentas tiene el mismo autor. La Biblia es la expresión de una sola mente, de una sola voluntad, de un solo propósito. Es la revelación completa y compleja, ¿sí? De un Dios coherente, consistente, que no es incongruente. Las escrituras que provienen de Dios nos hablan directamente de la boca de Dios. Dios habló a través de los profetas. Dios habló a través de los apóstoles. Dios dio las visiones a sus profetas. Dios enseñó la tipología y los símbolos del Antiguo Testamento. Dios registró las narraciones históricas. Dios nos habló a través de los salmos, las alabanzas, en diferentes clases de literatura, ¿no? Dios escribió todas las doctrinas y enseñanzas que se encuentran en este libro, y Dios es un Dios consistente. Y la presuposición que tenemos acerca de la consistencia de Dios es lo que va a controlar el ciclo de interpretación. Ahora ven con mucha atención cómo esto funciona. Al llegar a X texto, ¿sí? La interpretación que vamos a hacer en forma armónica con la analogía de la fe, tomando en cuenta los demás textos, esa interpretación llegará a formar la base, vean, de nuestra interpretación de ese mismo texto en el futuro. ¿Sí? Yo me acerco a este texto, a X texto, y digo, bueno, este texto no puede decir una lista de cosas, ¿sí? Puede decir una lista de cosas, ¿sí? Yo llego a la conclusión de que este texto significa, ¿sí?, lo siguiente. Aquí están los puntos. En el ciclo de interpretación, aquí lo voy a hacer, yo comienzo con esta idea preconcebida de lo que pudiera o no significar basado en lo que otros textos.